a todos y vamos a empezar la primera tutoría de la teoría de los ingresos públicos. El segundo curso de economía. Vamos a ser muy extensos porque es la continuación de la 1, pues era la teoría del presupuesto del gasto público y parte es la parte de los ingresos públicos. ¿Cómo va a consistir toda la? Bueno, yo me llamo José María Sánchez Blanco, profesor tutor de la asignatura, tanto del primer cuatrimestre como el segundo. Como siempre digo, o vuelos aéreos, hacer fotos aéreas, porque es importante. Tutorías de 2 horas. Bueno, el caso es dar una por lo menos de qué es lo que suele salir en los exámenes.
Voy a dejar de hacer yo.
Los apuntes no hay problema. El problema es que hay que estudiar.
Sí, sí.
Viendo que el equipo docente lo dice muy bien en la guía de estudio. El método que hay es estudiar cada día algo. Aunque sean 5 minutos de. No dejar el hilo ni un día ni porque a veces. Sí, esa continuidad que en sí es el método de distancia, porque no puede asistir ni a las tutorías. Solamente esta asignatura, luego vais a ver también. Va a ser solamente esta asignatura, donde. Es en otras asignaturas, de forma. Toma.
De otras.
Pero para comprender las teorías. Las asignaturas según la. Del aprendizaje, según aquí la guía, pues si uno llega a entender bien la situación. Aquí hay una terminología bastante de los. Fuera un abecedario, hacerse un resumen. Alguien hacérselo aparte, como un pequeño abecedario que te puede servir en toda la. Para recordar términos que no los recuerdas bien, que lo habías estudiado pero no te acuerdas. No recuerdo el tipo medio, si era la base, dividido por la base o por. O por otra variable, tenerlo siempre. y utilizar correctamente la terminología. De elementos estructurales del puesto, cuánto, cómo y el por qué se establece. Básicamente, pues todos los impuestos directos e indirectos que hay. Aprender a veces el porqué del gobierno. Pone aquí, pero yo también añado, y para comprender también lo difícil que es a veces para todos nunca se va a contestar a todos. Bueno, ya iremos viendo, esto es simplemente. En la plataforma de la asignatura hay un apartado, ya lo veréis, no en donde están los foros, sino en la parte tenía yo al 125% de ampliación en la parte inferior, y en la parte inferior pues está la nota del PEC, pues todas las rectificaciones, todo lo que entra. Hay un disgusto, voy a dar un disgusto, hay dos temas que no entran. Temas que vienen en el apartado este de. Capítulos 12 y 13 que no entran. La parte cuarta, hay seis partes. La parte cuarta entero no entra en el examen. Claro, hay que imprimirse esa hoja, claro, que eso claro. Simplemente es una hoja.
Yo lo que no sé conseguir aún es el libro, ¿eh? Al final, hemos trabajado por Barcelona y. Bueno, 7 euros por cada. Hoy he recibido una confirmación de que el apellido se ha hecho bien, pero tampoco me dicen si lo voy a recibir mañana o pasado.
No está agotado, no pone que esté agotado.
No. Y de hecho yo estuve en la casa del Tigre, lo que pasa es que me han tenido 10 o 12 días mareándome y aquí. Ya lo he pedido por internet, ya lo he pedido por ahí. He empezado a mirar, porque he hecho es, con el libro de ejercicios, empecé a mirar el programa. Si no, y directamente a ejercicios. O sea, como te explica luego te dan la solución, pues bueno, pues más o menos te vas situando un poquito. Lo que pasa es que está bastante mal estructurado, porque el libro de ejercicios no se corresponde exactamente con el libro de ejercicios.
Y a veces bueno, hay que ir seleccionando.
Sí.
Estos 15 temas, dos no entran, pues no entran. ¿Más difícil o menos difícil que el gasto público? A mí me parece que es más fácil, pero la parte de este segundo. Pero. El consumidor.
Menos teoría, ¿no? Más práctica. Más
no, hay teoría.
¿Ah, sí?
Hay teoría.
Sí. He visto. muchísimos problemas.
¿Eh? La práctica sería hacer declaraciones de renta y aquí no se va.
No, pero a nivel de la hora de la deuda, si un impuesto progresivo no,
¿sí?
A la hora de la FNE.
Eso sí. Pero no. Dice capítulos, ya digo, tenéis que. Yo siempre era lo primero que buscaba. Pero bueno. El docente, el mismo equipo docente. Y Ana María Rivero Pérez. Ya lo ves que cualquier.
Lo que sí está viendo es el foro, hay bastantes preguntas. De que si lo que aparece ahí de la guía y de no sé qué, si corresponde al curso pasado a este. Y de momento el equipo docente lo ha dicho, esta boca es mía. En el foro de discusión, en los foros, hay bastante de que hay un alumno que ha detectado que las instrucciones respecto de la asignatura, los exámenes, inclusive en la escuela TEC, que se corresponde.
Beca, puesto ya la. Ha sido sorpresa mía, ¿eh? Y ese sí que está bien, ¿eh? El año pasado no fue ese día. Fueron dos. Ya 4 o 5 días antes. O sea.
Bueno, he entrado en la fase de discusión y he visto ahí. Diferentes alumnos, como dicen, no, pues ahí pasa lo mismo, porque yo también quiero que sea así, pues no sé qué. Pero de momento el equipo docente no ha dicho hasta ahora.
Vamos a dejarle, pero vamos a dejarle también a lo mejor a ahí.
No estarán corrigiendo exámenes.
Y quitando también la carga de la AUF, que no esté quitando archivos, poniendo, porque he dado que sí que me vienen hasta las asignaturas del año pasado a mí. Ya he hablado en el AUF del año pasado, todavía viene. ¿Cómo que eso lo quito? Bueno, metodología, actividades de aprendizaje de la guía. Foro del lado, para cualquier duda. Que... Pero ya lo pone también en la guía. Preguntas, las contestará y a lo mejor las contestará al cabo de 8 días. Este año sí que hay una novedad que hay. Creo que también da respuestas. Bueno, estaba en las otras asignaturas de licenciatura. Aquí también veo que lo han introducido. Hay un apartado de tutoría. Sí, veo que hay algún ahí. Pues bienvenido a todos. Y si hay alguna duda, me la podéis enviar a mi correo electrónico o en el foro de ALF de la asignatura. ¿Se oye bien? Pues me dice. Ya se lo he dicho yo aquí al equipo de aquí, pero está al máximo. No sé si se puede más. Mejor está al máximo, ¿eh? No se puede poner mal. Yo ya me he quejado, no se oye bien. De todas formas, quedará grabado, se puede oír varias veces. En caso de. Sé que no se oye bien también. Todo lo que está saliendo aquí en pizarra virtual se puede bajar del documento archivado, lo podéis archivar. Pero tened en cuenta que no se ha de estudiar sobre mis apuntes de la pizarra virtual, que es simplemente una pincelada. Hay que rellenarlo a veces de contenidos, ¿eh? el mismo secreto de esta y de otra asignatura, es estudiar. Comprender lo que se estudia, pero estudiar, poner tiempo en el estudio. Las dudas salen cuando se estudia mucho, pero si no se estudia, no recibo muchas preguntas. A mí me gustaría que me pusieran contra la pared. A casos excepcionales de algún alumno que he tenido en otras asignaturas, pero a mí me gustaría que me dijeran, estamos arrinconando a preguntas a ver si no las sabe, y ya me gustaría a mí no saberlas, que ya las buscaría por donde fuera la respuesta. Pero no hay mucha... Se da en esta asignatura y en otras que yo he tenido, se da a todo, todo el sí. No hay ninguno, pone nadie duda. Lamentable, porque Hacienda Pública es una de las que son más subjetivas. Aparte de que haya principios que sean más objetivas, todo es ciencia humana y ciencia social. Ver unas ventajas, pero hay que ver las limitaciones o inconvenientes. Importante, bueno, se usa el ALP, se usa el ABIP. Esta clase es una muestra. Y el punto siguiente, la evaluación, pues es como siempre la prueba personal en mayo, junio, dos semanas. Luego en septiembre una semana, el que no apruebe, que siempre es la misma convocatoria, es la primera. Y la novedad de este curso, bueno, que ya empezó el año pasado, la novedad de grado, es que se va a hacer la PEC. La PEC es la prueba de evaluación continua, que simplemente se puntúa 0,5, pero puede ayudar a... En la prueba presencial solamente se puede puntuar hasta 9,5. O sea, en la prueba tú no vienes, no haces la PEC, puntúas en la prueba presencial, puedes puntuar hasta 9,5. A partir de 9,5, si quieren más notas, se tendría que sumar la PEC, 0,5. Pero es que yo creo que lo interesante, está muy bien que se saque un 10, pero lo interesante es que si uno tiene pues un 4,5, te pueda ayudar la PEC a aprobar la asignatura, ¿no? La PEC van a ser 5 preguntas, ya lo pongo aquí, que se va a realizar el día 10, o sea, a las 10 horas del día 15 de abril hasta las 16 del 16. Solamente hay un solo acceso. Digo esto porque ha habido algunos alumnos que han tenido problemas, han querido, por lo que sea, mal, se han ido del acceso que tenían hecho, han querido volver y ya no les ha dejado. Solamente tenéis un solo acceso, o sea que cuando queráis comenzar la PEC, tenerlo todo, apuntes, libros, mano, porque tenéis 60 minutos, y es que 60 minutos y un segundo y la PEC no te la te dice que no has cumplido el tiempo previsto de 60 minutos. Son 5 preguntas cortas, pues como salen en la... ¿Tienes? Pues de 5 preguntas a 12 minutos. No tiene.
12 minutos por pregunta.
Bueno, sí, es verdad. Tiene muy poco tiempo. Hay que tenerlo todo a mano. 12 minutos entre que te lees la pregunta, la buscas, te quedan solamente 5 o 6 para poderla realizar. O sea que hay que tenerlo todo preparado. Saber dónde tienes que ir a buscarlo, porque si no, no te da tiempo, ni con apuntes, ¿eh? 0,5 quiere decir, cada pregunta de la PEC va a ser 0,1, pero tiene que ser bien. O sea, no se puede... Yo sí que es verdad que a veces no pongo 0,1, pongo 0,70 o 0,07. No doy la máxima puntuación, pero entonces ya se sabe que esa PEC no va a puntuar, no va a ayudar. O sea, hay que sacar 0,1 en cada pregunta. 0,1 en la primera, 0,1 en la tercera, la cuarta y la quinta. Total, 0,50. Que es lo que se va a sumar en la prueba presencial. La corrijo y la valoro pues, cada profesor tutor de un centro asociado. Hay otras asignaturas que no es 0,5, son más puntos, cuenta, pues han dado 0,5. Otra cosa sí que también el equipo docente lo dijo en la otra, si se saca un 0,5 en la PEC, te sirve para la prueba de junio, mayo-junio, y la de septiembre, porque es la misma convocatoria, pero si en septiembre se suspendiera, la PEC, se pierde el 0,5 de la PEC. Y se tendría que volver a realizar otra PEC. Geografía básica, la tenéis también en la Hacienda Pública 2, teoría de los ingresos públicos, tres profesores del equipo docente. Luego, el libro básico 2, que también es libro básico, el libro de ejercicios y cuestiones. A veces en los foros preguntan, ¿es esencial? Sí, es esencial como el primer libro. El libro básico 2. No corresponde el número de la asignatura al, perdón, libro de ejercicios con el capítulo del libro de básico, pero hay que ir buscando.
Hay unas instrucciones en la guía que indican que corresponde al número.
O que están mezclados los dos.
Por ejemplo, de la asignatura 4 aparece en el.
Y no hay de todos los capítulos de ejercicios también, ¿eh? Bueno, eso no es, simplemente hay que hacerlo, porque si hay que estudiar con el libro básico, uno, pero con el libro de ejercicios para poder confirmar la teoría o lo que se ha estudiado. Bibliografía complementaria, pues el que quiera ampliar, ahí hay una lista en la que. Pero necesario y suficiente los dos primeros libros básicos. El libro básico 1 y el libro básico de ejercicios. Ahora, aparte de esto de ALP, de AVIR, pues está el correo electrónico del aula, de ALP, los foros de aula virtual, la comunicación telefónica y el que quiera una carta. Yo lo realizaba así cuando era estudiante de la UNED. Y no hace tantos años. Sí que es verdad que yo acabé la carrera en el 2004. Y allá correo electrónico, ¿eh? Pero, pues estuve 10 años, si antes pero cartas, no había otra forma. Todo sirve para comunicar, ¿eh? Y bueno, también aquí no lo pone, pero el foro y el correo del tutor también está para. Plan de trabajo, pues el equipo docente dando el día 20 de febrero estudiando el capítulo 1 y 2, pero bueno, contando siempre que se tenga el libro. Si no se tiene el libro, hay que ir acortando el método, pero el mejor método es no olvidar de estudiar cada día. Yo creo que ya vamos a te da orientaciones para poder estudiar a distancia. Más o menos conocen un poquito el método que hay que utilizar para probar. De la UNED, pues, corredores de fondo, no de 100 metros, pero se necesita cada día ir estudiando un poquito. Los pocos son mucho, ¿eh? Eso lo decía mi madre. Bueno, pues vamos a dar fin a la guía de estudios. Se corta todo el rato, pero yo lo siento mucho. Ya se lo iré diciendo aquí al tutor que tenemos en el centro, que sabe que no está bien. Me dicen que no es de aquí, que es del centro de Madrid, pero yo se lo seguiré insistiendo, que lo paren esto. inversión es bastante alta. Entonces, merece la pena que el alumno, y yo no quiero, yo sufro cuando me decís que no se oye o que salta, cuando queda grabado, salta la grabación. Cuando lo hago en mi casa, cuando lo saco desde mi casa, que ha habido alguna vez que lo he escuchado, pero yo en mi casa puedo, más o menos, mirar el ordenador. Pero es que aquí me lo encuentro todo ya puesto y, bueno, vamos a ir. La ventaja tenéis que podéis quitar, bajarse el archivo. No dejaría que bajara el archivo, pero a estudiar contenido, no. Por ejemplo, este capítulo 1 que he puesto aquí, pongo aquí una introducción, pero eso no es la asignatura. ¿Eh? Primero, pues para saber dónde estamos, ¿no? Capítulo 1, clasificación de los ingresos públicos, y qué es lo que vamos a estudiar, los aspectos que tratamos y la introducción para poder ir metiendo. Vale, pues vamos a empezar ya el capítulo 1. Parte de las seis que hay que nos quedarán en cada parte, pues tiene varios capítulos, ¿eh? Ya la iremos viendo cada parte de qué trata. Vale, pues capítulo 1, clasificación de los ingresos públicos, el impuesto, concepto, elementos y principales principios de la imposición. Clasificación también de los impuestos. El objetivo esencial. Nada más introducirnos en la conceptos y nociones de la imposición y comprender la influencia que tiene un impuesto en la elección de los agentes económica y social, del contribuyente, que al fin y al cabo son los agentes de la economía. Muy importante saber que un impuesto puede alterar el comportamiento de los agentes económicos, ¿eh? Puede el ahorro, hay que tenerlo, y esa es una de las ideales de esta asignatura. Al cabo de los años, ya no os olvidáis de lo que habéis estudiado en esta asignatura, es interesante que os quede el pozo de que introducir un impuesto puede alterar no solamente a la gente que, ya lo veremos más adelante, no solamente a la gente que legalmente se le introduce el impuesto para que lo pague Vemos que a veces, no sé si vosotros habéis jugado, quizá tú sí, Paco, al juego del apodo. Bueno, aquí se jugaba al juego del... Sí, creo que sí, o parecido. En el colegio, en el patio del colegio, hacíamos dos equipos. Y entonces cuando tocabas tú a un compañero y decías, toma el apodo. Y era como que le habías pasado... Que parara, ¿no? Y hasta que no tocara otro, no paraba, o sea, corría detrás hasta tocar a otro. Entonces tocaba otro y decía, tienes la pudor. Y el otro, pues claro, paraba y volvía a correr. Pues a veces con los impuestos tú le vas a dar la tanda o el parar a una gente, pero esa gente resulta que cuando se ve que tiene el impuesto introducido, va a pasar a otro, se lo va a trasladar a otro. Ya lo veremos que esa palabra. Y resulta que el que tenía que pagar ese impuesto lo paga, pero se lo traslada por varias formas, ya lo veremos, por el consumo, por el sueldo que se paga, por el impuesto que se puede trasladar y al final lo imputas a otro, que resulta que a ti te lo han tocado y se lo vas a pasar a otro. O sea, es muy importante tener esas nociones, que luego cuando se olvide todo, pero que quede ese pozo de lo importante que es, cuando se establece un impuesto, saber toda la influencia que ejerce sobre la economía. Introducción. La pregunta de siempre. El sector público necesita recursos para todas sus actividades. Dispone de diversas fuentes de ingresos públicos. ¿Pero para qué sirve, Paco? ¿Para qué sirve? ¿Los ingresos públicos para qué serán los gastos?
Sirve como todo.
Acordaros del presupuesto.
Que sea para el reparto, digamos, de, o para la distribución de la renta.
Pero sí. Pero, ¿te acuerdas tú del presupuesto? Cuando hacíamos presupuestos, ¿qué hacíamos? Gasto público, hacer un presupuesto del sector público. El sector público quiere hacer unos gastos para.
Para cubrir necesidades, para
su actividad, ¿no? Para hacer servicios y bienes públicos y para hacer su actividad. Entonces, y decíamos, ¿y los ingresos que se van a prever? Se prevén los ingresos para financiar los gastos públicos. Entonces, los diversas fuentes de ingresos públicos, ¿para qué? Para financiar los gastos públicos sirve los ingresos públicos. Esa es la pregunta igual. Que si yo te dijera, ¿para qué sirven las exportaciones? Que lo he preguntado varias veces, quizá en el otro. Para financiar las importaciones. Puede servir para otras cosas secundarias. Ya ves, para eso. Los ingresos públicos sirven para financiar los gastos públicos. Bueno, aquí, en la introducción que establece el libro básico, una clasificación de la presión fiscal, que ya la estuvimos estudiando en el primer cuatrimestre. España, en el 2004 al 2012, aunque ahí hay 2011 y 2012 que son previsiones, pues, estando entre el 35 del 2004... hasta la previsión que pueda haber en el 2012, que seguramente será más alta, seguramente. Bueno, se mueve en un abanico entre el 35, el 33, 35. Fíjate, Paco, lo que quería decir presión fiscal. Era el total de ingresos impositivos dividido por el PIB o la renta nacional. Impositivos, ¿te acuerdas que era? Ingresos directos, indirectos y cotizaciones sociales. Por el PIB de la nación nos daba un porcentaje, pues en España es desde. Es una introducción que dice, hay países esa presión fiscal es menos del 30%, pues hay, por ejemplo, Alemania, Corea, Polonia, México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Turquía, Eslovaquia, Irlanda, Suiza, pero luego hay otros países en que tiene una presión fiscal mayor del 40%. Pues Suecia, Irlanda, Italia, Austria, Francia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Dinamarca. Y seguro que habrá más. En el libro, pues. Y la media de la Unión Europea viene a ser una media, estamos hablando de media, ¿eh? España tendrá el 35%, pero la media de la Unión Europea es 39%. Como introducción para ver lo importante que es la presión fiscal de los países. Más alto, otro más bajo, pero es importante sobre el PIB de la nación. Es importante cuantitativamente la grabación de los ingresos. ¿Creéis que sí? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo sacado del 2010, un avance que hay del INE, que los ingresos públicos en el 2010 eran de 381.427 millones de euros. Millones de euros. De ellos, 348.567 son ingresos impositivos, acordaros, directos, indirectos y cotizaciones sociales. Esos tres impuestos, bueno, esas tres bases de impuestos, dan el total de 348.567. unos gastos públicos de 479.645 millones de euros. Con estas cifras os quiero dar a entender lo importante que es cuantitativamente los ingresos públicos. Resta, simplemente el resto, entre gastos e ingresos. Ahora no nos va a interesar, pero bueno, para que veáis. En relación al déficit, pues 380. Claro, que esto es de todas las administraciones públicas, público restringido. ¿De acuerdo? Si ponemos.
Las autonomías.
Sí, sí, contando todo. Todos los entes locales. Estamos hablando de todas las administraciones públicas.
No la central, sino todas.
No, todas. No solamente la central, que sería una pequeña parte, estaría. Quizá no tanto. ¿Te acuerdas que el año pasado era una tercera parte? Quizá no llega a 200.000, ciento y pico de euros, millones de euros. Pero claro, estamos hablando de Hacienda Pública, nos interesa esta cifra. Por eso ahora tiene el gobierno tanto problema en que ellos sí pueden amarrar el déficit central, de la administración central, pero se les escapa el déficit de las entes locales. Por eso quiero obligar a que los entes locales ahora les vayan repasando a ver qué es lo que tienen el déficit de y las comunidades. De hecho, están haciendo para poder atar esos ingresos públicos y esos gastos públicos. Bueno, eso es otro cantar. Lo que yo aquí quiero decir con esta cifra es lo importante que es en la economía los ingresos públicos. Y además estos tendrían que servir para financiar los gastos públicos. Y como no llega a financiar porque hay un déficit de 98.000 millones, es tan elemental como eso.
Por reducir los gastos.
Y aquí abajo, al final, el PIB español del 2010. Que si viste mis notas del primer cuatrimestre del gasto público, el INE ha variado la cifra. De verdad, pues diferencias. Bueno, provisional, eso son avances. El INE, hasta el cabo de 2-3 años, no dan definitivas, entonces ya quita el A o la P de previsión. Y en ese intervalo de avance y previsión, ellos van variando, no cifras muy grandes, pero van variando. Veis mis notas de gasto público del 2012. Era un billón, pero con un pico más alto. Quizá de 80.000 millones más. 51.000, pues era 1.080.000. Siempre hay que, si se ve la fuente, dónde está, aunque sea diferente, yo me refiero a la cuenta nacional del INE que hay ahora actualmente. Siempre que se haga algún trabajo, que se mienta, sino que según la fuente, que la han variado, pues ahora ha variado también el porcentaje. Bueno, simplemente el valor de los ingresos públicos es muy alto, muy importante. No tan alto como los gastos públicos, pero sirven para financiar y precisamente porque no alcanza a financiar los gastos públicos. Luego, otra cosa es el por qué se llega, o por qué han bajado los ingresos públicos o han aumentado los gastos. Eso es otro cantar. Ya no. De momento vamos a ver simplemente el concepto. Bueno, vamos a ver. El epígrafe ya de verdad, el 1,1, clasificaciones de los ingresos. No voy a ser el contenido, a veces voy a dar aquí. Simplemente una clasificación por encima. con resumen. Ya veis que las preguntas son cortas, Paco. ¿Qué? Preguntas no llegan a veces ni a media página. Yo a veces doy contestaciones, preguntas de superiores, tanto de grado como de la licenciatura. O alguien me pregunta y yo le contesto, y a lo mejor yo no hago media página, hago una. Pero bueno, yo entiendo que el que lo va a leer tiene que extraer de ahí sus resúmenes de cara al examen, ¿eh? Y cada uno tiene que hacerse sus apuntes. Vale que mis apuntes pueden servir para orientar, pero...
Pero sobre todo porque a veces una forma diferente de explicar algo que...
Bueno, sí. Pero que no me muevo el libro, yo sigo el libro, no puedo seguir otra cosa.
Claro, pero bueno, a veces sí que he visto, a veces no, pero a veces sí que he visto que hay alguna forma de explicarlo, ¿eh? Algo diferente que lo que te permite entender.
Empieza pues la primera, un poco de historia, la primera sistematización de los viene nada más y nada menos que del siglo XVII, del cameralismo, pero si recordáis de Paco, pero de español, el inicio, pero es importante simplemente como cita histórica. Europa y España, después del siglo de oro, pues bueno, empezó esto. Estudiosos que dieron ideas ya, por supuesto, ya superadas. Pero bueno, hay que citarlo. A veces somos parcos en citar pues, iniciales que se hicieron aquí en la escuela de Salamanca, por ejemplo, que es tan importante y en cambio no le damos importancia. Otra conocida clasificación que ya hemos estudiado el año pasado en la primera. Si os recordáis, ingresos por cuenta de operaciones de renta, cuentas de capital o financieras. Esa es otra clasificación de vivienda. También es otra clasificación. Pero lo más interesante que nos viene aquí en el libro es que hay otros criterios de clasificación de los ingresos públicos, que ya lo veremos ahora de Smith, de Seligman, y luego más tarde otro agente, otro Neumark. Los tres hacen una clasificación de ingresos públicos. Pero tienen dos rasgos comunes esos tres. Rasgos comunes tienen la clasificación de Smith, de Seligman y de Neumark. Dos rasgos comunes, muy importantes, ¿eh? El grado de voluntariedad o coactividad con que el sector público tiene sus ingresos y si existe o no contraprestación al pagar esos ingresos, ¿eh? Eso son dos rasgos. Que ahora iremos viéndolo. Las tres clasificaciones tienen en común. El primero, simplemente el criterio. Distingue la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Donde vienen dos clases de ingresos. Los ingresos originarios o ingresos que obtendría el Estado de la misma forma que lo haría un partido. Y los ingresos derivados, basados en ingresos cuya obtención por el sector público se hace con el uso de su poder, el poder legal que tiene el Estado. De ecuación. Para que, oye, te obligo y tienes que pagarme. Esas son la primera clasificación elemental de Smith. Que ya digo, ha sido superada porque ahora veremos que hay otras clasificaciones superiores y mejores. Pero hay que, una cita histórica. segunda clasificación sería el de Seligman, un siglo y medio más tarde, que también clasifica los ingresos públicos, como veis ahí en la pizarra, ingresos gratuitos, ingresos contractuales e ingresos coactivos. Muy importante, porque salen preguntas, van a salir preguntas. Es el más numeroso de preguntas de otros cursos. Estoy hablando de segundo grado, que solamente ha existido un año, pero de Hacienda Pública 2 que había anteriormente. Simplemente como conocimiento, ¿eh? Ha salido 14 preguntas del capítulo 1.1, pero exactamente de este artículo 9 o 10. Y se basa todo en la parte coactiva, en la parte tercera de ingresos coactivos. La parte C, derivados del poder fiscal del Estado. Los ingresos gratuitos, pues serían, por ejemplo, donaciones de los particulares al sector público. Los ingresos contractuales serían ingresos a cambio de los cuales se percibiría algo a cambio, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ya lo veremos si es tasas o es impuesto especial o es impuesto a secas. Privados, precios cuasi privados, los precios públicos, los precios políticos. Esa se hace sobre los ingresos contractuales, ¿eh? Se puede ver muy bien en la figura 1.1 del libro. Hay una gráfica para poder ver qué es un precio privado, que es un precio público y que es un precio político. ¿Vale? Hay coste marginal, coste medio y la demanda. Una vez se vea la figura. Pero lo que me interesa es la tercera, que es donde salen las preguntas, ingresos coactivos, ¿eh? Son los ingresos derivados de la clasificación de Smith, que vemos que hemos dicho antes. Se subdivide a la vez en dominio del Estado sobre, apartado A, dominio del Estado sobre los bienes. Sería simplemente una expropiación, van a hacer una vía de tren y hay que expropiar al contribuyente, quiera o no quiera, ¿eh? Ingresos derivados del poder penal, pues por ejemplo, Paco, tú coges el coche, vas a 150 por hora y te va a parar los Mossos y te van a colocar una multa. Pues eso sería un ingreso derivado del poder penal del Estado. No sería impuesto, es multas. Incumplir las normas legales que hay en vigor. Eso sería. Y la más importante, el apartado C, derivados del poder fiscal del Estado. Donde salen las preguntas, ¿eh? Activo C, apartado C, se encuentran los tributos.
Para un mismo concepto, emplean diferentes.
Pues hay que tener eso. Para eso se graba el glosario de términos.
Sí, se habla de cuota impositiva, cuota.
Pero a veces son lo mismo, ¿no?
Sí, porque luego viendo el libro de ejercicios.
La misma denominación de impuesto, pues puede querer decir gravamen, que a veces lo sale en el libro, o tributo, o que a veces no es correcto, pero se emplea.
Sí.
O a veces también se dice sistema impositivo, sistema fiscal, sistema tributario.
he visto que emplea muchas palabras diferentes para explicar lo mismo.
Bueno, para eso va a servir también el vocabulario, ¿sí? El vocabulario. Que podéis ampliar, ¿eh? Yo sería, es interesante palabras que salen en el glosario, pues uno puede ir introduciendo, ya que puedes ir poniendo por orden de abecedario, pues otros términos que tú vayas viendo que te interesa saber.
Entrando en internet hay algunas páginas donde está por precisamente.
Pues eso no es malo, ¿eh? Y eso es. Pero bueno, siempre poner definiciones cortas para poder.
Estas son
pero quizá te interesa para poder acordar.
Yo recomiendo, más de una ocasión, he recomiendo a esos diccionarios. Yo además que va pasando de un anterior siguiente, de tal manera que cosas que son parecidas, pues no tienes que andar perdiendo mucho tiempo, sino ¡clac!
Bueno, y si no,
bueno, hay un montón.
Madin 1, sí, también está bien. Bueno, el que me interesa es que en los ingresos coactivos del apartado C, en ese apartado se encuentran, entre otros, los tributos, ¿eh? Con una triple tipología. Y atención, porque salen muchas preguntas de este apartado, ¿eh? Los tributos, triple tipología, primero tasas, contribuciones especiales e impuestos. Acordaros que los tributos son tres, ¿eh? Tasas, contribuciones especiales e impuestos. A veces salen diferencias y analogías entre ellos. El libro está muy bien explicado, las tres tipologías, ¿eh? Hay que sacarse un resumen exacto de lo que quiere decir la tasa, de lo que quiere decir el impuesto especial y lo que quiere decir el impuesto a secas. Que se diferencia, pero porque han salido no solamente pues diferencias entre tasa e impuesto, diferencia entre contribución especial y tasa, diferencia entre los tres. ¿Cuáles son las diferencias esenciales? Y no hace falta nada más, es que ni una cuarta de parte de polvo, ¿eh?
Parecía eso, parecía bastante.
Pero es que han salido en los exámenes, la misma pregunta. Claro, no ha llegado al punto. Ha salido algunos, claro. Estamos hablando de junio, cuatro exámenes. En septiembre, otros cuatro, ocho, más las. Han salido ya en nueve pruebas. O sea que, ojo, las tasas, muy importante, me interesa, siempre lo indico. La tasa, para saber bien la diferencia entre tasa y que la iniciativa de la tasa viene siempre del particular, del contribuyente. Tú eres el que le pides al sector público algo. En cambio, la contribución especial, la iniciativa parte del sector público. Porque es que si estudiáis qué quiere decir tasa y contribución especial, parece que sea lo mismo. Tú lo vas estudiando, si no es con esta iniciativa que os he dicho, y parece que sea lo mismo. El que pide una cosa o el que quiere una cosa, el sector público se la pone y se la cobra o no se la cobra del todo, pero le cobra por ese beneficio que va el contribuyente. Pero la diferencia esencial es que la tasa es del contribuyente y la iniciativa del sector público. Que no va a todos. Os pongo ahora, por ejemplo, no sé, oye, que además me ha venido a mí particularmente, una contribución especial sobre la calle que la han asfaltado, le han puesto nueva o la han cambiado y resulta que me han cobrado por la mitad de lo que costaba en mi parte proporcional según la contribución urbana, me han dado un recibo de contribución especial a mi nombre y oiga, usted tiene que pagar porque hemos hecho la calle. Pero oiga, yo ya estaba bien para la calle, ya me iba bien a mí. Tú no has tenido la iniciativa, pero la ha tenido el sector público y hay que pagarlo, y no todo el mundo tiene, solamente el que le
se beneficia,
el que se beneficia de, esa, de ese impuesto. Muy esencial eso que he dicho. Aparte de todo lo demás, que si hay contraprestación al pagar, pero que los dos se parecen, pero en eso se diferencian. La diferencia entre tasa, contribución especial e impuesto es que los dos primeras guardan relación con el beneficio que obtienen y el impuesto igual pagas y no te beneficias nunca.
La enseñanza, la educación.
La enseñanza porque ya no lo vas a hacer. Bueno, también recibes, también porque quizá el precio no sería lo que tendría que ser. No, pero por ejemplo, o el AVE, por ejemplo, haces el AVE y dices, yo no voy a ir nunca en el AVE. Bueno, pero hay que pagar parte de un carril, oye, igual lo has pagado tú. Bueno, aunque no lo uses. Esa es una diferencia muy importante. Es tan fácil que ya no indago más. Hay que hacerse un resumen de lo que es una tasa, una contribución especial y un impuesto. Preguntas que han salido también, que me ha parecido interesante, que simplemente tenías que decir muy poco para contestar, y era un punto. Estas dos preguntas que hay aquí, el uno, y todos los impuestos son tributos, y todos los tributos son impuestos. Esto ha salido en un examen, y en otro examen ha salido lo mismo, pero ojo, dice, todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Ha variado esta negación y aquí, si es verdadero o falso, o aquí,
falso.
Claro, la primera es falso y la segunda es verdadero. ¿Por qué? Porque los tributos se dividen, hemos visto que se dividen en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Pero es un concepto más amplio. Bueno, pues estas dos preguntas han salido dos veces. Quizá igual no vuelva a salir más, pero bueno, hay que... no había que hacer ninguna definición, ¿eh? Simplemente
pero
saber.
Eso diga por qué.
Sí, razonar la respuesta, pues bueno. Hombre, porque no sea tan lacónico, porque esto es bastante falso y porque simplemente decir que la tipología de los tributos. De Fritz Neumann, no me voy a extender, simplemente hay dos fuentes de los ingresos públicos de públicos de la economía pública y fuentes de ingresos públicos de la economía privada. No me voy a extender porque es fácil de que sepáis esos tres rasgos comunes que tienen, y ya lo he dicho, solo de los tributos. Al punto 1.2, muy importante, cuando pongo ahora el epígrafe en rojo, es que es muy importante. Tan importante, que hombre, igual si el equipo docente me escucha, igual dirá, pues ahora al señor Sánchez le vamos a llevar la contraria. Pero ha salido una en cada examen. Cada examen de licenciatura y de grado. Y a veces dos. Muy importante. Apuntaros. Yo no digo con esto que no se estudie. Ya habéis visto que el 1.1 es importante porque han salido 14 veces en 12 años. Pero el punto 1.2, cuando yo pongo rojo, es porque es muy importante el tema. Puestos, conceptos, elementos integrantes y de clasificaciones. ¿Cuál es el objetivo esencial de cualquier impuesto? Ya lo hemos dicho antes. El gasto público. Es el objeto principal. Luego ya habrá secundario, pero el objeto principal es pagar lo que se ha gastado el sector público para su funcionamiento. La pregunta que es un impuesto también sale muy a menudo. ¿Eh? Hecho el resumen anterior, se puede contestar, porque en sí, fíjate uno, cuando tienes que estudiar qué es un impuesto, hemos visto lo importante que son cuantitativamente los impuestos. Eso justifica la importancia que hemos visto de 300 euros de ingresos públicos. Muy importante. Tan importante que justifica quizá el hecho ya de que exista esta asignatura. Para saber dónde viene la importancia teórica de los ingresos públicos. Recuerdo el concepto de impuesto, que ya lo habéis estudiado en el anterior, transferencia económica que establece coactivamente el sector público a su favor, a favor del Estado. Hablo del
sector público en general.
Y que debe estar establecido por medio de una ley. Poder coactivo, por dar. Operación unilateral. No te preguntas si te van a desgravar, o sea, a descontar más o menos de renta. Una transferencia que se llama también en Hacienda. ¿Qué positiva sería? La que te van a dar. Te van a dar dinero del Estado, pero la negativa también que tú la vas a transferir al Estado. Ausencia de contraprestación. Acordaros de esto, muy importante en el impuesto. Pagas impuestos y te beneficies. Pero no hay relación. Tú puedes pagar el impuesto y no beneficiarte. No beneficiarte nunca. Un ingreso de carácter coactivo, por ley. De los bienes públicos, que había la existencia de el porrón, el usuario gratuito. Hay el gorrón y el usuario gratuito de los servicios públicos, por eso el Estado tiene que obligar a pagar, porque no sabe quién se beneficia del bien público. Sería imposible, yo diría casi. Vamos, imposible del todo. Financiar un volumen de gasto público considerando socialmente óptimo que fuera voluntario el pago de los impuestos. Aunque haya ahí teorías sociales que lo indican, pero Pero yo creo que el aspecto este que yo digo es más amplio que lo de los magnates mecenas. Es decir, vamos a hacer gasto público y la gente voluntariamente va a pagar para financiar esos gastos públicos. Yo dudo que se pudiera financiar. Países del sur. No quiero decir con eso que seamos peores. Somos diferentes. Bueno, esa definición que os he dicho, pues si lo ponéis en el examen, eso es también. O sea, que no se pide demasiado tampoco, ¿no? Estamos en segundo. Ya se complicará más la hacienda. Conjunto, los ingresos públicos constituyen un grupo muy importante en cualquier economía. Bueno, si queréis, hacemos una recapitulación. Es una transferencia económica, el impuesto es una transferencia económica establecida coactivamente, obligatoriamente a los lugares, por el sector público a su favor, y que no tiene contraprestación directa a nivel. No guarda relación entre beneficios públicos recibidos por el particular. Y refleja, eso sí, refleja una finalidad común. Su cuantía no guarda relación con el beneficio recibido y no incorpora contraprestación identificable. Y ha de ser aprobada mediante ley. Pero acordaros que esa ley, el sector público no la hace porque sí, la hace a políticos elegidos por el mismo contribuyente. Se puede quejar, pero siempre que sepa que al que vota, en mayoría, es el que le va a hacer esas leyes y el que le va a cobrar el impuesto. O sea, eso de que no hacemos, o sea, es unilateral, sí, pero la ley la hacen los políticos y los políticos los elegimos nosotros. No podemos influir. Bueno, pues ese es lo que el concepto que yo quería dar del impuesto y sería suficiente para poder responder esa pregunta, por lo menos. Muy importante, el 121 está dentro del epígrafe 1.2. De 23 términos, pues han salido muchas veces. Si os digo lo que ha salido en 12 años, pues ...46 veces han salido el 1.2, el epígrafe 1.2, 46 veces. No, por ejemplo, en el glosario hay 23 términos.
La pregunta
1, 2, 1, glosario de 23 términos. Hay 23 términos en este epígrafe.
¿Otro?
Cortos, por ejemplo, sujeto activo, el primero que viene, sujeto activo. ¿Qué es un sujeto activo? Sabemos lo que es el sujeto pasivo, el que paga el impuesto. Sujeto activo es el que lo hace, el que obliga. El sujeto activo sería el sector público, la administración.
Pero vamos a ver, en el 101 la figuraba el glosario, pero lo que no explicaba, te dejaban caer las.
¿Dónde?
En Hacienda Pública 1 no había también un glosario, pero que simplemente.
No me acuerdo yo que hubiera un glosario en gastos públicos.
De cada elección había un.
Ah, bueno, sí, pero eran términos a estudiar, ponían. Rosario, sí, al final el resumen.
Al final de todo te ponía.
Esto no es resumen, esto es pregunta de epígrafe. Pero lo importante es que yo creo, yo me haría de los 23 términos vocabulario, que pueden ser 3 o 4 páginas, de entre los 23, no tanto. Tenerlo siempre a mano en cada capítulo que se vaya estudiando. Salen muchos términos de los sujetos activos, este quizá no sea tan importante.
¿En este caso explica lo que es cada uno de los conceptos?
Sí, en este sí. Sujeto pasivo, persona natural o jurídica obligada por ley, es la que soporta finalmente el impuesto. Aunque aquí también, en sujeto pasivo, también pone que tradicionalmente este concepto se ha prestado a cierta confusión. Porque conviene distinguir entre sujeto pasivo jurídico, que es el que yo creo, persona obligada por ley, y sujeto pasivo económico, que sería la persona que soportaría de forma efectiva o realmente, el que soportaría realmente la carga impositiva. No, a veces es otra persona. Ya lo veremos más adelante. Ya lo veremos que hay casos en que por ley está obligado, paga, pero luego lo traslada. Ya lo veremos ahora. Bueno, ahora lo veremos en un. Ya lo estudiaremos. Más ahí, capítulo entero de la traslación y la imputación. Siguiente, fin. Cosas elementales, sustituto del contribuyente, cuando no por razones de edad o de está físicamente bien, pues pago de los impuestos el retenedor, que está obligado a ingresar parte del rendimiento, pues, por ejemplo, el impuesto el IVA, hay uno que retiene, ingresa, y no es el que paga el impuesto. Bueno, pues estas pequeñas pequeño vocabulario hay que tenerlo bien definido. Otro, por ejemplo, vamos a hacer uno que sale mucho, hecho imponible, que es el acto o circunstancia cuya realización origina la obligación tributaria, el hecho imponible. Ejemplos, pues la obtención de renta por el contribuyente en el impuesto. El hecho imponible, el hecho de cobrar una renta. A veces preguntan definiciones y pide, ponga usted ejemplo también, ojo, hay que tener por ahí, y no vienen a veces todo, en todas las definiciones, hay que buscar ejemplos. Otro muy importante que ha salido muchas veces, en este apartado además, en el derecho imponible. La no sujeción, la exención tributaria, a veces pone diferencias entre ellos y, o qué quiere decir, qué concepto tiene cada uno. Hay a veces fijarse en el simplemente en la palabra. No sujeción, ¿qué quiere decir? Que no está sujeto. No sujeción. No está sujeto al impuesto. No está sujeto a... El impuesto es una cosa y el contribuyente no está sujeto por X causas a sujeción. No se integra, no se recoge dicha actividad en el hecho imponible. Por ejemplo, he puesto aquí pues herencia, sucesiones y donaciones, pues no está en el IRPF. No está. Tú declaras la herencia en el impuesto de sucesiones y donaciones. No está sujeto en el IRPF. Pagas en el otro, en el de impuesto de sucesiones y donaciones. No sujeto. No está sujeto. La herencia, cobrar renta. ¿De acuerdo? Esa diferencia. Excepción tributaria. Aquí sí hay un hecho imponible que te elimina de la obligación.
A un impuesto determinado.
Sí, pero no está sujeto. Si estamos hablando del IRPF, no está sujeto. No hay que pagar nada en el IRPF. Sí, que luego te vendrá.
Según el impuesto, estás sujeto o no.
Y Paco, pero para hacer esa distinción, utilizan la no sujeción. El IRPF sí que está sujeto a la impuesto de sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Ahora, si existe una exención tributaria, ojo, ahí sí que estás sujeto. Pero, por causas, ya veremos, pueden ser objetivas o subjetivas, no vas a pagar el impuesto. Pero estás sujeto. Una exención tributaria es un perdón, más o menos, una cosa... Un perdón tributario que hacen a nivel, pone aquí, puede ser objetivas. Pues por ejemplo, a ver, me viene, no sé si habéis trabajado por desplazamientos de un trabajador, tienes un perdón tributario, pues a lo mejor para ir con el coche, yo que sé, a trabajar a 30 kilómetros. Te pagan cada día una dieta, una vez para comida y por pernotación, que está exento tributariamente. Está sujeto por el IRPF a pagar. Pero en el IRPF te dice, tienen perdón los que trabajan desplazados y derecho a la comida y a la pernotación. Es un ejemplo. Sí que está sujeto al IRPF, pero está exento. Perdón tributario por causas objetivas. O subjetivas, por ejemplo, me viene a la cabeza, a veces lo habéis visto, está exento de pagar en el IRPF por un atentado terrorista que ha sufrido o él o su familia. Y está exento a nivel personal de ese señor o de el personal subjetivo, que el Estado da una excepción tributaria subjetiva. Me interesa la diferencia entre no sujeción y excepción tributaria. ¿Vale? Preguntan sobre eso, ¿eh? Ojo. Bueno, aquí hay una nota que tengo yo. Se considera que las tributaciones por debajo del 1% de pago del impuesto son ya exenciones tributarias. Por ejemplo, en la herencia habitual del fallecido, están exentas hasta un 95%, o incluso empresas también, familiares. 5%. Si el 5% fuera 1, el 95% sería 0,05. Llega al 1% de exención. Entonces eso también se considera exención tributaria. A veces, tiene que ser eso, menores de 1%, que es casi cero, pero bueno. Esta es muy importante, ¿eh? Está apartado de lo que el siguiente definición también lo cito, no voy a citar los 23, pero cito la base imponible también. Suelen preguntar. La base imponible simplemente es, aunque luego vosotros podéis sacar más, la medida o valor que determina cuándo un impuesto, cuánto impuesto debe pagar un contribuyente. Medida o valor. Sí, para entenderlo bien, las bases imponibles de los impuestos son los bienes a gravar. ¿Entendido? El impuesto tiene su base imponible y te lo define. También ha salido bastantes veces la definición de base imponible. Y los métodos que hay para determinar la base imponible de un impuesto también. De todas formas, tengo que decir que si no llegáramos a hacer los 15 capítulos, como siempre, yo al final haré un resumen, aunque sea de lo que falte, en mi casa, como sea, pero lo vais a tener. Sabe mal a mí. Oye, ¿por qué hay déficit en España? Porque no se puede hacer ya 12 clases ni las 12 horas de hace 2 años. Base imponible, los dos métodos que hay, también ha salido algunas veces, métodos que hay para probar las bases imponibles de los impuestos. Simplemente me interesa, aunque luego vosotros saquéis que hay dos. Hay el sistema de estimación o evaluación directa, que sería el más completo, que haya en el IRPF, en el impuesto de sociedades, el más completo. La declaración voluntaria, mecanismos de inspección fuertes, eficaces, para el régimen de sanciones fuertes también, pero claro, también es el más costoso. Doy pinceladas porque es ese sistema con el sistema objetivo o indiciario.
¿Por qué es más costoso?
Ya te lo digo. ¿Qué haces? Régimen de sanciones. Control por la administración pública. Buenos sistemas informáticos, ¿eh? Control.
Es más efectivo.
Hay un control más exhaustivo del que cobra renta. El que pasa, el que no cobra renta por la Hacienda, pues no, la Hacienda también tiene que buscar el fraude del que no paga. También cuesta dinero. Otro es el sistema objetivo indiciario que suelen tener las economías del tercer mundo. Por datos.
¿Es el que te roba los autónomos?
Hay en el IRPF
hay un sistema
funcionando, pero antes recuerdo que decían, te toca tanto, vendas más, vendas menos, ganes más o ganes menos.
Sí, pero tiene que ser pequeños.
Sí, era para autónomos, era para pequeños.
Todavía hay para poder hacer pequeños. Bueno, te dicen, siempre en la declaración de renta te dice el mínimo de negocio que tiene que tener el que pueda. Bueno, el segundo sería el objetivo indiciario, que utiliza determinados signos externos o índices para determinar más cómodo, más barato, para pero da peores estimaciones de bases imponibles. Suelen infravalorar las bases imponibles. Esa es la diferencia genérica, más o menos. Luego, ¿qué quiere decir base liquidable? Pues sería la base imponible menos reducciones legales. Cuando yo digo reducciones, hablo de todo. Las reducciones podrían ser deducciones o bonificaciones, ya se verá lo que son, pero las reducciones en general, base liquidable posible menos reducciones.
Es lo mismo. Si tú vas a hacer una hacienda,
no es lo mismo, claro que no es lo mismo.
Sí, sí, a cuenta de que yo entendí que, bueno, no lo entendí yo, lo entendió el chico que me hacía cuenta, entre una reducción y una, bueno, por ahora,
deducciones o bonificaciones.
Entre reducción y deducción. Concretamente, ahorro mínimo entre reducción y deducción. Y ahora, pues, si soy capaz de ganar una prueba.
Reducción legal es la forma genérica. Es decir, las dos. Deducciones o bonificaciones. Pero deducción es una deducción fija. Un porcentaje. Sino una fija,
sí.
La de bonificación es un porcentaje, un tanto por ciento diferente, pero los dos son reducciones de la base liquidable.
En uno estaba al final de todo, y entonces lógicamente era porque hay la deducción está en un nivel, en un escalón, y la reducción en otro. Entonces, claro, dependía, y ya había una diferencia.
Porque deduciste, hiciste una deducción.
Claro, la deducción, o sea, una cosa era al final del...
No, a ver si sería de grabación.
Pues yo cuando estoy en Hacienda, voy a hacer un recurso diciendo, claro, es que entre reducción y deducción pues es fácil equivocarse. Pero en fin, oiga, yo no he contado ningún dato. No, porque el dato está ahí, únicamente que lo he puesto en un sitio más.
Pero Paco, yo lo que te quiero decir es que a ver si era. Estamos hablando de reducciones de la base imponible, ¿eh?
Sí.
Base imponible, que es todo lo que es. Tú presentas haciendo, vas a hacer la renta y dices, he cobrado todo esto. De la base imponible, reduces de una forma fija, que sería una deducción. O de una forma, un porcentaje que sería una bonificación. Pero luego existe la desgravación, que es cuando ya has hecho todas las reducciones que hay legales, llegas a tu cuota que tienes que pagar de impuestos y de esa cuota haces una desgravación. Deducción, bonificación y desgravación. Preguntas de examen también. Desgravación sería la minoración de la cuota impositiva. Que no de la base imponible. Claro, la base imponible es cuando tú sumas todo.
Sí,
vas sumando, yo he cobrado aquí, he cobrado allí.
Lo que pasa es que en la base imponible hay sumas y restas también. Desde la propia base imponible.
Eso serían reducciones legales.
Yo cometí el error de que lo tenía que haber reducido ahí, no al final. ¿Qué pasaba? Que la diferencia es que si yo pagué, no sé, me coges el número, 1.000 euros, pues tiene que pagar 1.200.
Sí.
Y recurrir y la renta le salga. No recurrir.
Se ha equivocado usted.
Se ha equivocado, o sea, no tiene mucha historia. pero aquí no lo está penalizando porque no se entiende nada, sino porque usted ha pagado el impuesto que lo va a pagar realmente bastante.
Bueno, pues muy importante de la base liquidable.
Eso no se puede dar.
Las reducciones de la base imponible, si las reducciones son cero, resulta que la base liquidable será, va a ser igual que la base imponible. No olvidarlo porque a veces pone base liquidable sobre la base liquidable o base imponible entre, saldrá muchas veces. Son porque las reducciones son cero. ¿Eh? En ese caso solo será igual base imponible que base liquidable, pero si no, no. Vale. Reducción de la base imponible, pero en una proporción o porcentaje. Reducción de la base imponible. Cantidad fija. También puede haber deducciones de la cuota. También puede haber deducciones de la cuota. Serán siempre cantidades fijas. Grabación es minoración de la cuota impositiva. Lo que es pagar de impuestos. Puede ser al tipo marginal, o al tipo medio, o al tipo que ponga el... También definición de lo que es el tipo impositivo, o tipo de gravamen, o tipo de impuesto, es lo mismo, pero... técnicas que conviene saber que es lo mismo. Ya veremos luego... tipos de impositivos fijos, ad valorem, lo que quiere decir cada... Cuando hablamos de tarifa, quiere decir un conjunto de tipos. Varios tipos de gravamen, o tramos, o por, como hace. Comedio. Medio sería cuota impositiva dividido por la base liquidable o base imponible, si fuera cero, ese sería el tipo medio al que habría que. O marginal sería se aplica al último tramo de una base liquidable. Has pagado impuestos de renta, pues ves que hay una tarifa, hay varios tramos, y siempre tú estás en el tramo tal, te dice el tipo marginal, pues son los últimos 3.000 euros al máximo, al tipo marginal. Eso sería. Analíticamente sería, de forma analítica, en matemática, la derivada de lo que es el tipo medio. De la recaudación por la base liquidable derivada parcial de ambas, eso sería el tipo marginal. DT se suele decir DT dividido por DB, la base. Sería la derivada de la recaudación respecto a la base liquidable. Lo vamos a utilizar, ¿eh? Ahora suena un poco raro, pero sale. Sí, sale y luego. Y además no es complicado eso. No me quiero extender. Si voy viendo algunas de los 23, cuota impositiva íntegra, pues suma monetaria. Puede ser una cantidad fija. O un resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable. La deuda tributaria, pues la cantidad final que el contribuyente ha de ingresar en Hacienda. Recargos, pues adiciones a la cuota del impuesto legalmente está. Recargos a favor tuyo, a favor del contribuyente. Siempre te cobran multa o te sancionan. A veces también se equivocan ellos, ¿eh? A menudo lo que os creéis, ¿eh? Fácil si se estudia. y si se ha término para tenerlo a punto para estudiar. Tengo del impuesto, pues es cuando nace la obligación. Devengo es cuando nace la obligación. No quiere decir que ese día se tenga que pagar. Por ejemplo, el devengo del impuesto de la renta, pues sería el 31 de diciembre de cada año. A partir de ahí, Hacienda ya ha apretado el reloj. Luego ya establecerá que para mayo o para abril usted tiene que hacer la declaración. Pero el impuesto ya está, ya devenga a partir del 31 de diciembre. Devengo, una cosa es devengo del impuesto y luego devengo de la deuda impositiva. El devengo de la deuda es el tiempo que tiene Hacienda para exigir el pago del impuesto. Tú puedes dejar de declarar el impuesto de la renta, pero vas a tener 4 años fiscales que te va a poder exigir el pago de ese impuesto que no has pagado o que no has pagado. Pero hasta los 4 años ejercicios fiscales tiene Hacienda de la deuda tributaria. Fuente del impuesto, el último término que hay del glosario, fuente, ¿qué es el fuente de impuesto? Pues el origen. Cuadros o pues, sobre todo si
ha pagado algunas cosas de ellos y pagó con cuadros.
Admite Hacienda. Hay muchas oficinas de ministros, hay muchos cuadros valorados. Bueno, este hay que trabajarlo, el 1-2-1, ¿eh? Criterios de clasificaciones de impuestos, tampoco voy a ser exhaustivo, no es tan frecuente esta pregunta, no la he puesto en rojo, pero el 1-2 sí, ¿eh? 1-2-1. Hay 5 criterios, hacéis un resumen, esto queda a vuestra elección. Al 1.3, requisitos o principios generales de la imposición. Hay cuatro principios. Es el de suficiencia, flexibilidad, sencillez y simplicidad administrativa, el de eficiencia y el de equidad. Esos 4 principios, ¿eh? Principio de suficiencia y flexibilidad, pues un sistema fiscal tributario es cuando aporta los recursos necesarios para financiar al 100%. Ese principio de suficiencia. Luego veremos ahora el de flexibilidad, ¿eh? Los da los dos como primo hermanos, van de la mano, suficiente. Sí, pero ya, el suficiente, ya te lo he dicho, es suficiente para financiar el gasto público. El principio de flexibilidad impositiva se entronca con la ley, si recuerdas, Paco, del gasto público, la ley de Wagner. O ley de crecimiento del gasto público. ¿Te acuerdas? Leyes de las demandas.
Por
el lado de la demanda. Pues entronca esta definición con el de Wagner. El principio de impositiva.
Muy cuestionado, ¿no?
Sí, que, bueno, pero que.
Sí, pero que tiene vigencia, porque se ve, ¿verdad? Sí.
Cuando un sistema fiscal es flexible, cuando su recaudación se ajusta automáticamente a las variaciones de renta de la economía. Automática aumenta en épocas de crecimiento, disminuye en épocas de recesión. Automáticamente es flexible. Eso entronca con la ley de Gardner. Exacto. Más de suficiente para financiar el gasto público desde una perspectiva dinámica, los impuestos flexibles son también estabilizadores automáticos. ¿Tengo alguna pregunta?
En época de bonanza retrae dinero para consumo, para no sé, y en época de depresión lanza dinero precisamente para que se consuma y no haya.
En época de bonanza frena.
Sí,
en época de crisis no aporta o no detrae tanto.
Bueno, decir aporta es que, por ejemplo.
Importa en el hecho de que no tiene, si es un impuesto progresivo, no detrae tanto, porque si tú has ganado 10.000 y es progresivo, vas a pagar, pero si tú ganas por crisis 5.000, te van a descontar mucho menos para que tú puedas respirar, puedas seguir trabajando, no tengas que ahogarte fiscalmente.
¿Cuál es lo del estabilizador? Quizá por la parte del gasto, ¿no? De que para realmente en época de recesión el consumo exactamente tal como la recesión aumentaría la recesión. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es aportar pues, a los parados. Pues si no tuviera ningún tipo de ingreso, el consumo sería tomar vientos. Entonces, el sector público.
No solamente. Está muy bien lo que tú dices. El sistema de paro para que sigan. No cobra tanto. No se le descuenta tanto. ¿Quién sirve?
Sí.
Para
que pueda consumir más.
Exacto. Bueno, pues un sistema será flexible cuando actúa así. En el libro de ejercicios viene el término de elasticidad. Acordaros que era el cambio porcentual del total de recaudación respecto cambio porcentual de la renta o del PIB o de lo que es el término que se utilice económico, la macroeconomía. Recordaros, ha salido alguna pregunta, pero está en el libro de ejercicios, viene una pregunta, ¿cuándo es flexible? Y utilizan el término de.
Acabo de haber leído el texto, porque está en el libro de ejercicios. Es que.
Bueno, pero aquí.
Si aparentemente sí lo he entendido, pero luego.
Mira, exactamente aquí elasticidad, que es la medida que puedes utilizar tú al cambio porcentual de este numerador respecto al denominador, pues este incremento que ves aquí, que si utilizamos variaciones infinitesimales será la derivada parcial. Pero bueno, aquí utiliza el incremento, puedo utilizar la derivada. Si este incremento es mayor que el término del denominador, si es mayor que 1, si esa variación entre uno y otro es mayor que 1, es flexible. Pero si esto es menor que el numerador, que sería la parte no flexible, o lo que es lo mismo, rígido, también se puede, que no es. Es rígido y no dice nada de flexibilidad, pero es lo mismo, no flexible y rígido. En cambio, si las variaciones son iguales, pues es neutro. Que luego veremos que también es proporcional. Pero bueno, es la misma. Lo he puesto aquí porque viene en el libro de ejercicios. El libro básico no viene esta. Conviene, oye, es si te acuerdas de la variación porcentual de la recaudación respecto a la PIB, una forma fácil de decir lo que es un del estabilizador automático. Luego viene el principio de sencillez y simplicidad. Ya me gustaría que fueran todos los impuestos. IRPF, pues no es sencillo. No hay que estudiar, pero hay que estar informado. Ahora utilizas el padre. Antes era más complicado, tenías que hacerlo a mano. En los exámenes. Bien a mano. La declaración. Igual. Hay más ya que nada más tienes que ir dando los datos.
No tiene sentido.
Pero Hacienda Pública Española, no sé si está en cuarto o en tercero. Te dan los datos.
Sí, sí, sí.
O sea, no hay que tener por las tarifas ni por los tipos, te los dan. Hacerla, la declaración. Pero eso es otro cantar y otra más complicado. Es simplicidad administrativa. Creo que ya hemos dicho lo que. Principio de eficiencia. El principio de eficiencia te suena, Paco. De la hacienda pública, uno de los objetivos fundamentales. Y al principio de equidad lo mismo. El segundo. De eficiencia colabora con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Y la eficiencia, ¿qué postula? Que luego, eficiencia, vamos a ver un capítulo entero de eficiencia del impuesto. Los impuestos con eficiencia, ¿qué quiere decir?
Lo mínimo posible para tener los gastos, que no haya un cobro excesivo de impuestos.
Y que no altere, que altere lo menos posible el equilibrio de la economía. Como si, casi como sería como poner el impuesto como si y sería que si no, si, como si no alterara nada. Ahorro de los agentes. La teoría de Hacienda Pública sería un. Ya vemos, ya os digo, hay un capítulo entero de eficiencia. Solo del principio como pregunta del epígrafe. O sea, no distorsionante y neutral. En el apartado de eficiencia. Es muy difícil de encontrar un impuesto que ha existido, No digo que no. A verlo hay, pero no hay. No se encuentra en la realidad de Hacienda Pública. Pero se intenta. Luego veremos por qué no se puede hacer eficiente al 100%. Luego el principio de equidad dividido en dos. En dos apartados. El denominado principio de beneficio y capacidad de pago. Principio de beneficio, pues ya lo dice la palabra. Paga el impuesto al que se beneficia. Claro, es como una tasa, como un contributo. Capacidad de pago, ya lo dice también la palabra. Es que a veces hay que fijarse. Capacidad de pago. Capacidad de lo que uno
gana,
tiene. La renta que obtiene, el patrimonio que tiene, la riqueza que tiene. De todas formas, yo siempre digo, esto, hacer un resumen de las pinceladas que os he dado, no puedo estudiar por vosotros yo. Y además, os digo, yo no tengo que estudiar, yo puedo sacarme mis apuntes, pero tenéis que estudiar vosotros, que yo ya estudié en su día. y ya una ha visto todo esto, una vez hemos visto ya todo lo que hasta aquí. Pregunta que sería: ¿cuál es el sistema fiscal ideal y qué objetivos y características debe reunir un buen sistema tributario? ¿Qué creéis que debe tener?
Ser eficiente,
eficiente,
sea sencillo, que sea equitativo, justo,
objetivo. Hemos estado hablando antes del objetivo, es sencillo, simple, suficiente y flexible. Todo esto va a de estos cuatro principios. Lecciones, por lo menos. El gran dilema de la hacienda. Pero hay un dilema, hay un problema muy, muy grande, que es este conflicto entre estos principios. Que a veces, si tú quieres al 100% de eficiencia, resulta que no es equitativo. O la simplicidad, o la flexibilidad. Los principios entre ellos pues son inversamente proporcionales. Vamos, son, no se puede obtener de todo, todos a la vez. Ese dilema es el que va a sobrevolar todo el cuatrimestre en los impuestos. Ese dilema siempre tenéis que recordarlo, ¿eh? En Hacienda Pública. Que va a existir. El político lo tenía que tener claro. A veces no lo tiene tan claro, pero lo tenía que tener claro.
Bueno, yo creo que sí, creo que entre los políticos hay claridad de otros políticos, pero
es subjetivo.
Es
subjetivo todo eso. ¿Por qué sube el PP el impuesto a la renta y por qué no el IVA? Digo, porque lo normal era al contrario. De las elecciones. Bueno, vamos. La lección la hemos dado, pero la segunda. A lo mejor nos había tocado guía, pero en fin, una introducción del. Estamos ante el principio muy importante en Hacienda, la equidad en la imposición. Básico, yo diría básico, el objetivo básico. Bueno, al estudiar. Como hemos visto ya en la lección primera, y el estudio, el concepto de lo que quiere decir progresividad, regresivo y proporcional, ¿eh? Y cómo es lo que vamos a ver en esta, en este caso. Bueno, la equidad es el criterio básico para el diseñar. Hay acuerdo general en las haciendas de que la carga de los impuestos debe repartirse de forma justa. Pero el problema, como siempre, cuando hablamos de equidad, el concepto de justicia o equidad no se concibe del mismo modo por todos, ¿eh? Y no es compartido. O sea, están de acuerdo en que la carga sí debe repartirse, pero el concepto de equidad no se pone. Que no se ponen de acuerdo, Paco.
Básicamente para mí, porque hay intereses, porque el concepto de la equidad también te va variando. El concepto de equidad no se vaya variando, sino las consecuencias de la equidad van variando de acuerdo con las circunstancias. Otra cosa, y en años de crisis, la equidad es otra.
Tiene una noción de
equidad diferente. No, hay una cosa, ¿eh? La palabra justicia, o amparándose con la justicia.
Sí. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque es un término, lo que hablábamos ya en el primer cuatrimestre, subjetivo. Cada grupo tiene una noción de justicia diferente. De los juicios de valor que hay en la sociedad, lo que dices muy bien, en ese momento, dentro, cuando hay boom en la economía, cuando hay crisis, cambia. Bueno, pues este sistema tributario. Los postulados de los, lo que hemos visto antes, el principio de equidad horizontal, no, esto no lo hemos visto. El principio de equidad horizontal, que sería igual impuesto a los iguales que cobren lo mismo de rey. El principio de equidad vertical, que sería. Es determinar quiénes son iguales y quiénes son desiguales.
Porque hay unos más iguales que otros. Hay algunos que son más iguales que otros.
¿Base a qué es legítimo discriminar fiscalmente a unos y a otros? ¿Cómo distribuir la, repartir la carga fiscal? Esa es la cuestión de la hacienda pública. Cuarto. Puestos que dependen de la utilidad o el beneficio obtenido por los y aplicar el principio de este beneficio a los bienes públicos. Hay ventajas y hay desventajas, pero en sí el principio este no es equitativo. El principio de sí que es equitativo es el principio de capacidad. Está en función de la capacidad económica de la gente. De la... Hay un poco de historia de este principio de capacidad de pago que, por lo de. Empieza donde se aplica. ¿Cómo se aplica? ¿Y por qué no es equitativo y por qué el otro sí que es equitativo? Ahí. Los índices de capacidad. No ahora, sino ya históricamente, pues en un principio. Ya. En el libro, pero bueno, es histórico, no, tampoco van a salir en el examen. Del índice de capacidad de pago en el año 1596, ley de los pobres, que establecía ayudas a las clases más necesitadas que se sufragaban con impuestos solamente a los propietarios de los bienes. Pero bueno, como histórico, hoy día los índices que se utilizan puede ser el del patrimonio o estado de riqueza, el del producto o bienes y servicios recibidos, o el de la renta personal o nivel de ingresos. O también otro índice sería el gasto personal o renta personal gastada o consumo personal que uno hace. Estos son cuatro índices que se pueden en distintas. Ventajas, desventajas, cuestión, cada uno tiene que ir haciendo. La vertical que os he dicho, veis aquí ya rojo, ¿no? 2-3, pues ojo con el 2-3. Sobre la equidad vertical y la progresividad impositiva. Acordaros, vertical, impuestos diferentes.
Tiene que ser
diferentes, ¿eh?
Obviedades que significan, porque si yo creo que hay un afán de explicar las cosas por. No es lo mismo a dos contribuciones o a dos conceptos iguales tiene que tener una contribución.
Mira, Paco, en este ejemplo, que digo, si la gente A tiene el doble de renta que el B, ¿cuál es la relación más justa entre los impuestos de A y los de B?
Que sea el doble.
Pero es, por ejemplo, un igualitarista que diría que A debe pagar el doble que B. Vale. Un extremista elegiría A, debe pagar mucho más, el doble de impuestos que B, más del doble. Un liberal moderado diría A, que pague más impuestos que B, pero no sé, A, que pague más que B. Y un liberal extremista, conservador,
no paga nada.
Que elige, no, que A paga igual que B, porque su base de imposición es el principio de beneficio. Con eso te quiero decir que cada uno tiene su forma de...
Eso sí, me refiero.
De imponer...
No, eso sí, pero no es lo mismo decir que a contribución igual o a hecho imponible igual se paga la misma contribución. Es decir, ya a un hecho imponible desigual se paga desigualmente. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Luego dentro de eso, si estoy de acuerdo contigo, perfectamente, es proporcionado o no proporcionado.
Pero, por ejemplo, si tú cobras la misma renta que yo, pero yo tengo más patrimonio que tú, yo al final, mi patrimonio me va a dar una rentabilidad que me va a subir más la renta anual. Tú y yo pagamos lo mismo de renta de IRPF, pero resulta que a lo mejor de patrimonio es casi.
¿Vale?
Lo que
voy a decir es...
Bueno, pero con relación al impuesto de la renta sí, que seríamos iguales.
Si son iguales, que pagan iguales. Si son desiguales, que pagan desiguales.
Sí, pero entonces tendría que decir iguales, teniendo en cuenta todas las rentas que se puedan generar.
Desiguales, lo mismo, es decir, es que...
Pero bueno, lo que yo quiero...
No,
la esencia es que sea...
De todo sentido, lo que hay que decir es que se aplica rápido por llenar páginas. ¿Eh?
Pero lo esencial que se...
Hay veces que por ir por la troca... Uno acaba perdiéndose de...
Bueno, me despido ya que es la hora y ya hasta el próximo 19 de marzo. Pues.